Damos comienzo a un nuevo encuentro aquí en Rompiendo la Cuarta Pared. Pasadas 6 minutos de las 7 de la tarde, estamos en FM 97.9 de Radio Cultura. Y acá estoy en compañía de Adrián Herrera, ¿cómo le va?
Bien, estamos en vivo. Hay que aclarar eso, nunca lo aclaramos.
Nunca lo aclaramos, vivo, es verdad, estamos no en mal, vivo. ¿No? No, no está mal, estamos en vivo, está muy bien. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cuál es la queja del día de hoy?
Porque tengo mil quejas. No, hay algo que me llama a mí mucho la... No me llama la atención, me da bronca, odio. Los automovilistas que mandan a polarizar los vidrios del auto, creo que no se dan cuenta que justamente mandan a hacer sus vidrios polarizados para que del otro lado no podamos ver ni sus gestos ni las obscenidades que hacen a transeúntes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, cuando el peatón quiere cruzar o puede llegar a cruzar o cruza mal alguna calle, los que están manejando empiezan a hacer todo tipo de señas al peatón y el peatón no se entera jamás porque no lo ve. Uno ve como un bulto que se mueve, porque por el reflejo del sol hace que el que está del peatón.
A veces no con vea. Suerte.
Sí, sí, con suerte se ve el bulto ese que se mueve para todos lados, que uno adivina que el tipo adentro está moviendo un poco los brazos como diciendo, pasá, no pasé, te voy a fajar. Uno no entiende que le está diciendo, justamente porque sus vidrios son polarizados. No se lo ve, señor, ni de los costados, ni de adelante, ni de ningún lado. Entonces, dos cuestiones. O no hace polarizar sus vidrios, o directamente quédese en el molde y no haga ningún tipo de pirueta, ni de mueca, ni nada por el estilo, porque nosotros no lo vemos. No hay forma de lo que lo podamos ver. Muchas gracias.
¿Eso solo era?
Parece poco. Le estoy hablando
me pasó.
Le estoy hablando al 80% del parque automotriz, que además es algo que está, me parece, no se puede hacer, andar con vidrios polarizados.
Y había una ley que estaba prohibido, no sé qué pasó con la prohibición esa, y de repente
hago lo que quiero,
pero bueno, siempre se hizo lo que quiso, o sea, bueno, ¿qué siempre le llama la atención?
Pero, qué sé yo. Así como se pudo imponer que se tengan que utilizar los cinturones de seguridad, que eso sí era algo que no lo hacía nadie, o que el que quería, y se impuso, como debe ser, como está muy bien de la manera que se hizo, que es cobrando multas. Lo mismo pasó con lo de fumar en ciertos lugares, que no se puede fumar, y disminuyó bastante el tema de fumar y del humo, etcétera, etcétera. Bueno, se pueden lograr estas cuestiones. El tema de que solo es cuestión de educación, y eso es una mentira grande como una casa.
Puro cuento.
Y usted vaya a esos países que ponen de ejemplo, como... A ver, ¿cuál es el país que más ponen de ejemplo?
Suecia.
Sí, Dinamarca, Suecia...
Canadá.
Qué sé yo. Sí, Canadá no sé si tanto. Alemania. Sí. ¿Cómo es ese lugar donde se ve la estela boreal y todo lo demás?
Groenlandia, Finlandia.
Finlandia, ahí está, nos van a operar de Finlandia. Todo lo hermoso y la perfección ocurre en Finlandia. Está bien, ellos tienen una cultura, digamos, diferente a la nuestra, pero muchas de las cosas que ellos no hacen, que se supone que están mal, no las hacen porque les cobran unas multas que más o menos les embargan la casa. Por eso no pisan el césped donde no hay que pisarlo, no, porque realmente se preocupan. Después las futuras generaciones ya eso lo naturalizan, etcétera, etcétera, y lo pueden ejercer de manera más natural. Pero no nace de que son superiores y nosotros somos, no sé, salvajes y no nos podemos adaptar ni nada por
somos,
el estilo.
Somos monos.
¿Qué? No, todavía. Pues, para nada. Si se cobraran
más o menos, dice nuestro operador.
Las multas que se deben cobrar y las sanciones y demás, cambiaría. No es una cuestión solamente de voluntad y nada más.
Está muy bien.
Me parece a mí, ojo. Pero yo estoy equivocadísimo y diciendo pavadas.
Bueno, está bien, sus papadas son tomadas en cuenta aquí en este lugar. Norberto Sepco aquí en nuestros controles, le damos un saludo. ¡Felices Pascuas para todos! ¡Hola! ¿Cómo estoy con eso? Con las Pascuas estoy re pesada.
¿Por qué?
¿Qué sé yo? No sé. No, yo no festejo, pero todo el mundo te dice Felices Pascuas. Viste que las fiestas así importantes te dicen, no importa si te odian, sino Felices Pascuas como una cuestión. Y quedó, entonces sigamos con el mismo tren, ¿o no? Igual hay mucha gente que le encanta festejar las Pascuas y está bien que así sea, ¿o no?
No, a mí me parece bien, yo no estoy en contra. O sea, no me opongo a ningún tipo de celebración, ni sobre todo estas que son como muy tradicionales. Y como,
¿comió rosca de Pascua?
No,
este año
casi
no comió nada
relacionado con
huevo de Pascua. Comió no
solo un pequeño
no.
huevo que me han obsequiado.
Okay. ¿Usted comió Norberto huevo de Pascua? Ay, le regalaron también, me señala.
Pero me parece una celebración que está ahí. Que nos toca por el solo hecho de haber nacido de este lado del mundo. Insisto con eso.
Ahí está, muy bien.
Somos cristianos a la fuerza, bautizados, ¿no? Nos tocó ese sistema, es una forma de pensar el cristianismo, no solamente una cuestión religiosa.
Muy bien, dicho todo esto, con las Pascuas encima, que ya están ahí finalizando dentro de unas horas, y mañana la triste realidad para muchos, levantarse temprano, viajar e ir a sus trabajos, debo decirlo porque ya me...
También están las Pascuas judías, que en estos días, ahora está con el Pesaj,
¿Sí?
Se vienen las Pascuas judías. Bueno, el nacimiento de la Pascua nuestra de los cristianos, en realidad es la primer Pascua, es las Pascuas judías, que empiezan con Moisés allá a lo lejos.
Muy
y
bien.
Luego, bueno, esta cuestión de coincidencia donde Jesucristo resucita el día de las Pascuas judías.
El día de las, claro, ahí estamos. Dicho todo esto, vamos a empezar el programa de esta manera, pero antes quiero decirles que estas redes sociales son
Rompiendo la cuatro paredes.
Perfecto, ahí está. Nos pueden escribir ahí, nos dejan sus mensajes y ahí estaremos respondiendo. Así que empezamos de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro paredes.
Siempre que empiezo a ver el fuego, no paro hasta que me quemo.
Y ahí estamos escuchando el tema de Lolo. Ella es Lorena Simsic. Quisiera creer que el apellido se pronuncia así. Luego lo vamos a saber, dice que sí. Me hace de pulgares para arriba porque ya la tenemos aquí sentadita en el estudio. El tema que escuchamos es Qué fácil me pierdo.
Es que no estoy acostumbrado a estar así de alucinado, a que me canten al oído, a no sentir tanto vacío.
Y que si soy tan desconfiada, no paro de buscar el drama. Es que ya no me atrapa que siempre estés en calma. No puede ser que no haya nada malo esta vez. Estoy esperando que aparezca la pared donde mi corazón se queda. Me voy.
Es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro pares.
Se puso, mira esa música que está, porque Adrián Herrera nos va a contar.
¿Qué les voy a contar?
El vino que me estoy tomando, no les puedo explicar.
Está riquísimo.
Así es. Escúcheme, bueno. Hablamos de las Pascuas hoy. Entonces usted va a hablar de todas películas.
Si bien esta música remite a otra cuestión y hace mucho que no la escuchábamos, hoy vamos a hacer una excepción y por la Pascua o las Pascuas. Vamos a hablar de películas bíblicas emitidas durante la década de los 80 en la televisión argentina.
Ah, la miércoles. ¿Son argentinas las películas?
No, porque aquí en la Argentina no se ha hecho películas sobre el tema bíblico, por suerte, diría yo.
Pobre cineasta.
Gracias a Dios. Gracias a Dios, que no era lo último que nos
Mitre,
faltaba.
Te debe estar agradecido.
Que se metieran con los temas bíblicos. Que podrían hacerlo, los brasileños hicieron la serie esa que se llamaba...
Hicieron
varias sobre la Biblia. Sí. Lo hacen bastante bien igual. Bueno. Manejan bien el tema de la novela y todo eso, a mí me gusta. Bueno, y cuando yo más o menos tenía, no sé, 7, 8, 9 años, como ustedes sabrán, hace muchísimos siglos de esto, casi... contemporáneo a Jesucristo, la televisión tenía 4 o 5 canales nada más, no había ni plataformas, ni cable, no había nada. Eran 4 canales y para cambiar de canal había que levantarse, no había ni control remoto y uno tenía
que... Y darle
que...
a la perillita.
Exactamente, y darle con la sintonía fina para que se viera mejor o subirse al techo y mover la antena directamente para poder mirar Canal 2, que se emitía desde La Plata, y si agarraba Canal 2, el resto de los 3 canales no los agarraba.
Y la papa y las agujas de tejer, ¿servían para algo?
Más o menos, sí. Eso sirve mucho para los televisores portátiles. Ah, el televisor portátil solía funcionar con eso y con una lata de gaseosa. Mirá. También. Había muchos rebusques en esa época. Y eran épocas analógicas. Era otro mundo, un mundo que ya no existe. Y el cine bíblico clásico, voy a hacer una pequeña introducción de Hollywood, es un género cinematográfico que se enfoca en la representación de historias del Antiguo y el Nuevo Testamento, justamente en la gran pantalla. Y este género se popularizó en la década del 50 y produjo, bueno, algunas de las películas más emblemáticas de todos los tiempos, por lo menos para algunas generaciones. Otros alguna vez por ahí las conocerán.
¿Usted las va a nombrar ahora? A ver,
dígame. Todas no, algunas nada más. Son historias bíblicas que están tratadas, tratan de capturar toda la grandeza de ciertas épocas del Imperio Romano, de los egipcios, y está muchas veces puesto el acento en una cuestión de mostrar eso, vestuarios, grandes escenarios. Esto son historias épicas. No solamente todo se remite a la biografía de Jesucristo, sino van para atrás, porque son cuestiones que tienen que ver con el Antiguo Testamento y justamente se mezclan, al ser Pascuas, historias que por ahí tienen que ver más con las Pascuas judías y no con las Pascuas católicas.
Cristianas.
O cristianas, exactamente. Entonces, bueno, en la década...
No sé, ¿los judíos son cristianos?
No, pregunto, son judíos, ¿no? Justamente. Los cristianos serían los que...
Soy Jessica Sirio. Sí, no, perdón.
Sí, en el mejor de los casos, Jessica Sirio. Se acaban de la colectividad judía acaba de infartarse en este momento.
Perdonen, amigos.
No, justamente el catolicismo, el cristianismo es una rama del judaísmo. Primero estaba esa claro, religión que sigue estando.
El
catolicismo,
el judaísmo y los árabes. O algo parecido.
Los árabes es otra cosa, no me voy a meter porque lo desconozco absolutamente. No, pero
son las tres grandes corrientes religiosas,
sí, claro,
que hay,
son las tres grandes las demás. Corrientes.
Que solamente me hice nomás.
Más que religiosa, diría de poder, que es otra cuestión.
Bueno,
pero bueno, hablaremos en otro momento de eso. Bueno,
quiera.
Para no hacerlo muy largo, sí. Entonces, ¿en dónde quedamos? Bueno, hoy vamos a recordar aquellas películas que se emitían en aquellos gloriosos años 80, que también se habrá hecho en el 70, pero yo, bueno, pertenezco a esa generación de los 80, y que en España, hasta el día de hoy, se sigue haciendo eso de que en la televisión abierta se siguen dando todo este tipo de películas que tienen como 80 años ya. Y vamos a empezar por un clásico de los clásicos, de los super clásicos de los clásicos, que es nada menos que Ben-Hur, que es una película que se estrenó en 1959 y fue dirigida por William Wyler.
Mira, Lolo la vio.
Ben-Hur, son como 3 horas y media de película. Es que había mucho para contar.
¿Estaba buena, Lolo?
Es una película épica.
Listo, dijo, bueno, listo.
Es una película épica que hay que mirarla con en el contexto, en el momento en que se hizo, qué se quería mostrar y qué se quería contar, etcétera, etcétera. No la podemos ver con los ojos de haber visto ahora John Wick. No se mira así el cine tampoco. El cine hay que mirarlo con contexto. Sin contexto el cine va a perder siempre. Entonces estamos hablando de una película del 59. Saque la cuenta. Sí, y bueno, yo me estoy preparando para cuando se cumplan los 100 años y hagan
una remake.
Ya había tenido una primera versión muda en 1925 que lo había dirigido Fred Niblo.
¿3 horas de cine mudo?
No duraba tanto, me parece, la del cine mudo, pero bueno, tenés las películas de Griffith, esta de no sé qué cosa, de una gran nación, o sea, que es una película de casi 3 horas.
Pajarito, bueno.
Sí, el cine mudo ya, te diría mucho más interesante que muchas cosas,
sí,
que se hacen ahora. No, es que el cine mudo, vos sabés que a partir del cine sonoro empieza como a decaer un poco el cine, hasta que después empieza a repuntar otra vez, pero se perdieron un poco con lo del sonoro. Porque justamente se sacó, bueno, en otro momento vamos
a
hablar
hablamos del cine mudo.
De eso, que es mucho más importante. Está basada en la novela homónima de Lewis Wallach, que la escribió en 1880, había sido una novela que tuvo su éxito también, y narra la historia de un príncipe judío ficticio, es rarísimo esto, no se basa en la Biblia, durante el año 30 después de Cristo, que es falsamente acusado de traición por su hermano de adopción, que se llama Mesala, es un oficial del ejército romano, es despojado de su título, separado de su familia, de mujer,
bueno,
etcétera, etcétera.
¿Cómo se llama Moisés?
Más o menos, sí, está medio inspirado en Moisés.
Ahí va.
Exactamente. Entonces este hombre, Judá Ben-Hur, se ve sometido a la esclavitud, etcétera, etcétera. Y usted se estará preguntando qué tiene que ver esto con Jesucristo. Bueno, está nada, absolutamente nada, porque
hay una aparición ahí.
Hay una aparición.
Me tengo que reír.
¿Por qué se ríe?
Usted siga.
Es que alguien que está escuchando se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con Jesús, la Pascua, los huevos de Pascua? Y la gente mezcla cosas. Bueno, es una historia contemporánea a Cristo, donde el peso de Jesucristo durante la película está, no se lo muestra en ningún momento, pero el protagonista en algún momento logra verlo.
Ajá.
A Jesucristo, porque estamos hablando del año 30 aproximadamente.
Si no fuera por Lolo, que le salvó las papas, no sé dónde va.
Está aquí anotado. Protagonizado por Charlton Heston, esta película ganó 11 Oscars.
Wow.
Ganó todo. Y hablando de Charlton Heston, vamos a hablar de la otra gran película emblemática, que son Los 10 Mandamientos, justamente. Uh-huh. Otra película que también dura como 150 horas y que tuvo su primera versión en el cine mudo en 1925. Y ambas, particularidad y curiosidad, están rodadas por el mismo director. La versión muda y después la versión en colores con sonido de 1959. Los 10 Mandamientos. El director César Cecil DeMille. Y ahí participa un montón de otra gente más, además de Charlton Heston, como por ejemplo Yul Brynner. ¿Alguien recuerda a Yul Brynner? Sí, acá es nuestro operador, porque era pelado igual que... Tenía esa característica ese actor. Era todo pelado.
Qué falta de respeto, Norberto, la verdad.
No, ¿por qué? Con todo respeto. Tenemos nuestro operador que se pela, que tiene ese look.
¿Y si él no quiere decir que es pelado?
Pero él mismo me hizo el gesto. Dijo, pelado como... Ahí está, pelado como yo, dijo.
Está bien, perfecto.
Porque si hay algo que acá Norberto quería era parecerse a Yul Brynner. El pelado de Taras Bulba y Los Siete Magníficos, que usted lo habrá visto en un montón de otras películas. Bueno, usted no, pero hay gente que vio mucho cine y lo vio a Yul Brynner haciendo otras cuestiones.
¿No lo viste?
Además
no,
de...
No lo vi.
Bueno, y aquí hace de Ramsés II, que justamente es la versión de Moisés, que se llama así porque lo encontraron justamente en un Moisés a orillas del Nilo, y fue criado como un príncipe egipcio. Entonces a Moisés en un momento se da cuenta, averigua que es judío. Porque...
Claro, Disney hizo una...
Ah, bueno.
Tenía que volver a mí.
De la época, de la épica de Hollywood y de Charlton Heston y de
pero
Bill...
Pero hizo, nos vamos a Disney.
Bueno,
¿de dónde sacaste?
Es que todo muere en Disney.
Y bueno, imagínese.
Escuche, todo muere en Disney.
Y bueno.
Disney lo mata, lo destruye todo. Todo lo rompe, todo lo destruye, todo lo cambia. No tengo nada contra Disney.
No se nota.
Bueno, sigamos con la historia de Moisés, sí. Entonces, que para los judíos además es muy importante porque es un libertador, de alguna manera es un San Martín, si vamos a hacer una analogía, más o menos, porque es lo que es justamente el líder que los libera de la esclavitud, nada más y nada menos. Entonces, este hombre, Moisés, que es criado como un egipcio, como un príncipe egipcio, hermano de este Ramsés II, de repente tiene esa revelación, descubre que es judío, que tiene sangre judía, y entonces es llamado por Dios para que pide que libere al pueblo judío de la esclavitud y lo conduzca hasta la tierra prometida, que es nada menos que el monte Sinaí, hasta donde tienen que llegar, y que le lleva unos 40 años al pueblo judío andando por el medio del desierto, donde Dios finalmente le entrega las tablas sagradas, que son los 10 mandamientos.
Que no quiero decir a usted lo que dijo una vez.
¿Qué dije yo?
Que las tablas eran, bueno, no tenía nada que hacer y entonces tenía que bajar con algo para convencer.
No, ese es un chiste que hice yo, que a Moisés lo mandaron y estuvo dos semanas ahí en la montaña, qué sé yo, y digo, bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, vamos a bajar con esto, y bajó con las piedras.
Y, no quiero decir, y Disney destruye
o papiros.
Todo, pero re...
Dice, bueno, algo les tengo que decir a estos muchachos. Es un chiste. Está la versión de Mel Brooks, por ejemplo, donde Moisés baja del monte con tres tablas, se tropieza, una se le cae, como son de piedra, le quedan dos, nada más eran 15 los mandamientos. Bueno, Mel Brooks. Otro día hablaremos de Mel Brooks. Tengo más películas. ¿Cortamos acá o...? Seguimos haciendo Rey de Reyes, otra película. Donde Jesús era rubio y tenía ojos azules.
Ah,
que también
lindo,
se había hecho una versión en 1927. Sí, de Nicolas Rice, el actor que encarna a Jesucristo es Jeffrey.
Hablando
Jeffrey
de eso,
Hunter,
vio que hay una inteligencia artificial, esto Jesucristo. Que estamos con la inteligencia artificial, que ahora. Que ahora salió las estampitas y la cara de Dios.
De Jesús,
con inteligencia artificial. Ahora, todas las estampitas...
Es como se supone que era Jesús.
Como debería ser.
Sí, claro. Bueno. Quo Vadis, 1951, dirigido por Marvin Leroy, durante el año 64-68, después de Cristo, se centra en el conflicto entre el Imperio Romano y el gobernado por Nerón, que es Pedro, que se encuentra con Jesucristo, una aparición que tiene de Jesucristo, que ya estaba muerto, que viene cargando con una cruz, y le pregunta, Quo Vadis, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, vuelvo a Roma para ser crucificado. Había un chiste de aquella época, era Quo Vadis, ¿qué vas a ver? Quo Vadis. ¿Y qué quiere decir? ¿A dónde vas? Voy al cine, ¿qué vas a ver? Quo Vadis, ¿qué quiere decir? ¿A dónde vas? Y así, hasta el infinito.
Eterno, claro.
Bueno, queda pendiente el clásico de los clásicos, que es Jesús de Nazaret, que es la miniserie que hizo Franco Zeffirelli, donde participaron 150 millones de
extras.
No, de estrellas.
Ah, de estrellas.
Sí,
no,
ahí estuvo
bueno,
Anthony Quinn,
digo,
Lorenz Olivier, Ivan Croft, Christopher Plummer.
Tenía que haber empezado por ahí.
Pensé que me iba el tiempo, pero bueno, esto.
No, el tiempo es tirano aquí.
Me quedaron, por ejemplo, 20 películas para nombrar. Le iremos haciendo a medida que vayan pasando las Pascuas.
Así es.
Venideras.
Es así.
Porque hay que esperar la segunda parte hasta el año que viene.
Así es. Así que bueno, dicho todo esto, continuamos.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Hola, quiero jugar a un juego.
Te lo tengo que decir, Lolo.
¿Qué pasó?
Ahí está. Ah, tenemos que jugar un
¿tenemos
juego.
¿Tenemos que jugar un juego?
Bueno. Así es, así que Lolo, aquí está. Pero la vamos a presentar a ella. Cantautora. Fue corista durante mucho tiempo.
Sí.
Pero ahora, desde el año 2020, más o menos.
Así
hace muy
es.
Poquito, está lanzando... Sé como solista.
Exactamente.
Esto es así. Así que así bueno, es. Está presentando, hoy nos va a cantar Cómo Terminar, uno de sus temas. Tiene otras más también, ya escuchamos uno hoy. Bueno, pero después nos va a cantar ese tema que es el que está promocionando en este momento. Entonces, Lorena, entre paréntesis o comillas, Lolo, porque le dicen Lolo.
Así
sin
es.
Sin que sí. Me dice que está perfecto pronunciado.
Perfecto.
Vamos a jugar. ¿Qué te parece?
Vamos a jugar.
Entonces, del 1 al 11 vas a elegir un sobre.
El 8.
Ay, qué bien, qué suerte.
Muy
qué
bien.
Emoción. Me emociono cuando eligen un número que no
sea. Que no sea el 7. Que es el que más elige.
Vos sabés que sí, es una cosa, una acá. Bien.
Mirá vos.
Lugar preferido.
La playa.
Uh-huh.
O lugar, ¿en qué sentido? Porque es como lugar.
Lo que la playa se te vino. Si te
sí,
vino la playa, la sí, playa. Ahí
la
estamos.
Playa,
bien.
El mar.
¿Qué te hace reír?
Mi sobrino.
Uh-huh. ¿Edad?
5, está por cumplir.
Bien, mira. ¿Qué cosa será el sobrino de 5, no?
No, es un ángel. Me hace reír mucho.
Bien. 3 cosas que no pueden faltar en tus vacaciones.
Uy, no poner la alarma, uh-huh. Es como señal de vacaciones. El mate no puede faltar. Y el helado.
Bien. El mate, ¿dulce o amargo?
Amargo.
Amargo. ¿Y helado, gusto favorito?
Dulce de leche.
Ah, qué raro, mira. Todo el mundo le gusta el dulce de leche. Y a mí no, vos sabés que.
¿En serio? Mira.
A vos en granizado,
caso, granizado
encima.
A mí cualquiera.
Bomba.
Mientras que tenga dulce de leche, está todo bien.
Bien. Ahora, personaje preferido, si es que tenés.
Uy, personaje preferido. Es que no sé si tengo un personaje preferido.
Bueno, si no tenés,
no.
Decís paso.
Paso,
domingo.
paso.
Bien, ¿qué extrañas de tu infancia? Como si fuera muy grande, ¿no? Ya pasamos la infancia.
Extraño. Lo lento que el tiempo pasaba.
Ajá, claro, es verdad, porque una vez, yo decía esto, una vez que uno cumple, las mujeres en este caso, cumplimos 15 años, taca, 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 el relojito va avanzando como un loco, no sé los varones cómo será. ¿Usted que tuvo trastornos con eso?
No tengo una fecha
no recuerdo.
Exacta de recuerdos, todavía algunos me quedan, pero digo, no tengo una fecha exacta de a partir de cuándo empieza a acelerarse.
Es una cosa de locos, es verdad.
Sí, como
pero
que
se empieza a acelerar.
Sí, sí.
Uh-huh. Bien, ¿qué te inspira?
Uy, los vínculos y crecer en general. Ser mejor, evolucionar como persona.
Uh-huh. Bien, ahora esta es un poco rebuscadita, digamos.
A ver,
si fueras un instrumento musical.
Sí.
O un objeto también puede ser.
Sí.
¿Cuál sería así y por qué? Se ríe acá.
Qué buena pregunta.
Bien, ¿lo pensás?
Se me ocurre sí. un marcador de color.
¡Apa! Mirá qué original. ¿Por qué? A ver, quiero...
No sé,
ahondemos en eso.
Porque me parecen divertidos los marcadores. Siento que es algo que por ahí tiene que ver con... Un poco con la creatividad, con cuando dibujábamos o pintábamos. Después, salvo que por ahí decidas dedicarte a eso, uno deja por ahí de dibujar o de colorear, de pintar. Mm. Eso, como que, no sé, me llevó eso, como conectar con esa parte creativa.
Bien, mira, qué lindo. Bien, ¿cómo tomás los imprevistos?
Ay, no me gustan. Con los años fui aprendiendo a mantener la calma, pero me gusta un poco tener las cosas bajo control. Uh-huh. Bajo falso control, porque en realidad es toda una ilusión, pero sí.
Bueno, está bueno. Siempre esa idea está buena. Un color, un animal... Y un aprendizaje.
Un color.
¿Un animal?
El fucsia. Uh-huh. Un animal. el perro. Y un aprendizaje que nunca es tarde.
Bien, eso es verdad. Y después nos vas a contar por qué. Bien, y ahora esta sí, yo para cerrar, una debilidad que vos creas que tengas. Que para vos sea una debilidad, ¿no?
A veces, esto no, a ver, no sé si es tanto una debilidad, pero a veces me pasa de suponer cosas, ¿viste? Bueno, sí, es un poco una debilidad. Supongo que el otro está pensando o que me va a decir tal cosa y la verdad es que hasta que si no lo hablas, ni idea. Y a veces ese suponer me lleva a enroscarme. Sí, es una debilidad esa.
Bien, no, está bueno eso. A muchos
a trabajar.
Pasa eso, claro. Claro, que uno está, ¿no? Y capaz que nada que ver.
Tal se cual. Supone que la mayoría de las cosas que nos entorpece la mente y los supuestos problemas que tenemos son ficticios siempre. Hay como un 70% de cosas que en realidad son cosas que inventamos nosotros, sí. Suponemos nosotros, etcétera, etcétera. Sí, habría que aprender a librarse de eso.
Bueno, ha pasado con creces este juego. ¿Ganó? Se ha ganado un premio.
Ganó
un premio, que ahora se lo vamos a dar en un ratito. Mientras, escuchamos un pedacito del tema Cómo Terminar.
Entender lo que estaba al revés, porque no siento nada más que las ganas de irme de acá. Desde que pude ver que ya no hay más que hacer, cuando hay otro adelante que te hace olvidarte. ¿Cómo terminar eso que nunca quisiste empezar? Ver más allá del miedo, si al final todo. Pudiste dar, ahora que ya sé, vivir en otra piel, que no tiene nada que ver con lo que estoy sintiendo, voy cayendo lento. ¿Cómo terminar eso que nunca quisiste empezar? Ver más allá del miedo, si al final todo.
Y ahí estábamos escuchando Cómo Terminar de Lolo, que ya sacó su guitarra, guitarra en mano. Ella tranquila se va a ir acomodando. Te cuento que, bueno, yo quería preguntarle a Lolo mientras. Tranquila, Lolo, después acomodamos, ahora charlemos un poco de esto.
Charlamos.
¿Cómo terminar? ¿Cómo nace este tema? Primero vamos a decir que es muy joven. Y dale con eso. Que le da bronca, che. Y empezaste hace poquito, 2020, hace solo que 3 años vas a cumplir, digamos. Casi.
Sí, así
ahí.
Es.
Sí, que empezaste con la pandemia.
Exactamente, uh-huh. Sí. A ver, siempre me gustó cantar y estudié música, estudié canto. Y bueno, empecé así a formar parte de otros proyectos. Pero siempre estuvo el bichito ahí de, che, ¿qué onda? Hacer tus canciones, ¿no? Y bueno, un día me enfrenté a eso y dije, es ahora, o no nunca, pero es ahora. Y a pesar de la pandemia y todo, dije, bueno, yo igual voy a sacar una canción, yo necesito empezar. Justo el otro día, no me acuerdo a quién escuchaba hablar, pero hablaba de esto de de que no necesitamos empezar perfecto, necesitamos empezar, porque claro, después ahí uno
va
arranca a crecer.
Claro.
Así que, bueno, ahí arranqué en el 2020 sacando una canción. Y bueno, de ahí fui componiendo un poquito más, sacando otras canciones. Y este año en particular quería empezarlo así, sacando una canción. Porque sé que después para el resto del año se vienen más lanzamientos. Y bueno, eso. Quería así como empezar el año con música.
Bien. ¿Y qué te inspira a vos para escribir las canciones? ¿Las escribís vos a las canciones? ¿Tenés ayuda?
En general, todo lo que es la letra, sí las escribo yo. Y en la música depende. A veces las escribo sola y a veces las compongo en conjunto con Juaco, que uh-huh. es mi pareja.
Ahí está. Y además, vamos a decirlo, el muchacho estuvo la vez pasada, puede hablar. Lo tenemos acá, pero no quiere participar.
La vez pasada no podía ni hablar.
No podía ni hablar. Estaba
pero... entre dormido y...
Y ahora es ideal porque no tiene que hablar. Pero salud.
Pero puede, si quiere.
Claro, de la banda Amantes.
Exactamente.
La pop Amantes, hermosa banda.
Sí, así es.
Así que, bien, bueno, muy colorida tu vestuario también.
Sí, bueno, es algo que también me gusta pensar y me divierte mucho hacer. Sucede que a veces, bueno, obviamente la propuesta es lo musical, pero también va acompañado de todo un micromundo del artista. Y bueno, eso la verdad es que me divierte un montón, uh-huh. pensar en esas cositas.
Bien. Y me sale preguntarte, así como estamos charlando ahora, hablamos de las canciones y de cómo viene esta inspiración para a la hora de componer, ¿no? ¿La música primero o la letra? ¿O ambas cosas?
Depende. La verdad es que depende. En general, así como en un 80%, la letra primero. Es lo que a mí me sucede. En un 10% sale todo a la vez, como todo junto. Empiezo a escribir y al toque ya siento como la melodía que eso tiene que tener. Por ahí no la melodía precisa en notas, pero sí la rítmica de las palabras, dónde quiero que esté el acento musical en esa frase. Y algunas veces, como sucede con Cómo Terminar, sucedió que Juaco estaba tocando una progresión haciendo acordes. Estábamos, nada, ahí en el piano, relajados, y estaba tocando una progresión, y me dijo, che, ¿te gusta esto? Y le digo, sí, me gusta. Lo grabé en una nota de voz, en el celu, y fui escuchando esa progresión, y ahí surgió el estribillo. Letra y primero la melodía y después la letra. Fue como el proceso inverso.
Claro.
Justo en esta canción.
Mira. Bien, sí. Por eso ayuda tuviste de Juaco con esta.
Así es.
En la parte musical.
En el estribillo sí fue. fue de ambos.
Muy bien. Y tenés videoclip también hechos, de dos.
Sí, de las dos primeras canciones que saqué, tengo videoclips. También, bueno, es algo muy divertido para hacer.
¿Y cómo escribiste la canción? Salió sí, el tema, se lanzó sí, el tema, salió el segundo. ¿Y cómo nace esto de hacer el videoclip para esas canciones?
Para mí, lo que significó en ese momento fue un poco una carta de presentación, ¿no? Eran mis primeras dos canciones, entonces necesitaba como mostrar un poco quién era yo, o al menos esa partecita mía en esas dos canciones. Después, bueno, lo que sucede es que hacer videoclips, depende cómo lo hagas, pero es algo costoso. Uh-huh. entonces, bueno, ahí, ahora, por ejemplo, estoy como más pensando, bueno, ¿dónde pongo las prioridades y los recursos, no? Pero me pareció lindo empezar mostrándome y como decir, bueno, yo no sé si soy completamente esto, pero... una parte de Lolo es esto que ven acá.
Bueno, así empecé, por lo menos.
Exactamente.
Después veremos qué pasa.
Así
sería,
es.
¿No?
Claro. Exactamente.
Está buena la carta de presentación. Claro.
Y sí.
Sí, de verdad. Sos muy fotogénica, debo decir.
Gracias.
Y acá me asiente así el señor Juaco. De verdad, ¿no? Están re buenas las fotos. Y ahora viéndote en persona, ¿o no? Súper fotogénica.
Gracias.
Sí,
gracias.
Bueno, y o me sea, divierte. ¿Te gusta sacarte fotos?
Sí, bueno, no sé si es que me gusta. Lo tomo como parte también. No siempre me gusta.
Pero no sé, ¿sabes por qué? Porque me pasa con, no sé, como por ahí las poses o hay fotos que están buenas, no sé si es que te dijeron, bueno, ponete así, ponete así, vos empezaste como a jugar y salió.
Yo en general sí, es como un poco eso, empezar a jugar y bueno, es lo que sale, digamos, no me dedico a eso, no es eso, es como realmente ahí también es otra parte de todo lo que es el proyecto musical, donde digo, bueno, esto es para jugar y qué importa, qué hago, si sale mal, o sea, qué es que salga mal, como claro. Yo pruebo, intento y bueno, y ahí está el resultado, como me tomo el atrevimiento en esta parte de mi vida, lo que todo lo que es artístico y musical, de no tener tanto miedo a que algo salga mal o uh-huh. al supuesto fracaso, por decirlo así, o no sé, como eso, como realmente tratar de ser lo más libre posible.
Bien. Referentes que tengas musicales. Te veo una remera que tenés a Taylor Swift.
Sí.
Y yo digo, a mí me encanta ella.
Me encanta.
Pero digo, bueno, vos no sé, o sea, a otras artistas o artistas.
Sí, artistas. De afuera, sí, bueno, Taylor Swift, Miley Cyrus, Ariana Grande, bueno, son todas como mujeres, Rihanna también, mujeres que han ido marcando mucho el camino del pop. Después de acá me gusta mucho, por ejemplo, Silvina Moreno, Malena Villa, bueno, también artistas más locales que también disfruto mucho lo que hacen. Sonia Zeta me gusta mucho también, estoy nombrando muchas mujeres, pero bueno.
¿Sonia Zeta, Zabaleta?
Sí, Sonia Zabaleta. Bueno, Amantes también fue una banda que...
Fue una banda, la mató. Fue una banda, dijo.
No, pará. Fue una banda que cuando la conocí, sí. Dije, che, qué bueno. También fue
pero
como...
¿Pero vos hacías coros o no?
Pero eso fue después que los conocí. Perfecto. Yo los conocí, nada, de ir a verlos a un show.
Claro. Mirá.
Sí. también tienen mucha energía en el escenario y eso fue como, wow. Y bueno, sí, creo que esos son como los principales.
Bien. Bueno, ¿los coros cómo empezaste entonces haciendo? ¿Cómo te convocaron acá nuestros amigos?
Yo estaba, primero estuve en otra banda que hacíamos rock pop y el cantante era también un hombre, un varón. Entonces los coritos femeninos quedaban re lindos. Me divertía mucho hacer coros. De hecho, después medio que dejé de hacerlo. Y a veces un poco lo extraño. Así que si alguien busca corista que esté escuchando, encantada de hacerlo.
¿Sos creativa a la hora de hacer coros? ¿O necesitas que un otro, en este caso la banda, en este el grupo, o el líder del grupo, quien sea, lleva la voz cantante, te diga, no, yo quiero que esto suene de X manera y vos haceme este coro? Porque puede pasar también.
No, o sea, un poco y un poco. Hay veces que el artista sabe exactamente qué es lo que quiere. Bueno, genial. Y después también hay un poco de propuesta. Bueno, y si acá hacemos esto, si acá sumamos esto. Sí, eso es como que creo que se va consensuando también.
Bien, a la hora de componer, ¿escribís con partitura o lo haces...?
No, soy muy de grabar. O sea, grabo directamente, no sé, si estoy en la compu, grabo con la compu, si no, con el celu, voy grabando. Sí, no soy tanto de la partitura. A la hora de componer, después obviamente terminás haciendo la partitura porque es necesaria.
¿La haces vos a la partitura o te la hacen?
No, la hago yo. Y bueno, hoy día, Joaco también me ayuda, y hoy día hay programas que vos...
Pones la canción
sí,
y te
la haces sola, claro. O sea, un poco que te hacen trabajar menos.
Claro, o sea, lees partitura.
Sí, sabes, ya no tengo la práctica que tenía antes, pero sí.
Bien, bueno, Joaco y Sofita como diciendo, no mienta, dale que te la saco
no,
yo.
No, pará, depende la...
Podés bueno, hablar, Joaco, vamos.
Ahora va a querer hablar, míralo vos.
Míralo vos al atrevido.
Me parece que todas las cancioncitas
No. Está muy equivocado.
Denuncia. No, denuncia de último momento.
No. Yo creo que fue un trabajo mutuo.
La letra, pero las partes.
Bueno, el quilombo, sí. Vamos a poner los trapitos bueno, al
vamos,
sol.
Vamos.
No sé
cuánto. ¿Cuántas veces pasó que yo empiezo a hacer y me dice, ay, yo te lo hago? Bueno, está bien, tenés ganas, hacelo.
Claro. ¿Qué te voy a decir? Que sí, claro, obvio.
¿Ah?
Muy bien, bueno, muy bien. Esto tenía que pasar, me encanta.
Gardel no, Gardel no sabía leer música. Y
genial.
Silbaba, no, silbaba la melodía y le anotaban la partitura.
Mira, claro,
así
¿ves?
Creaba
claro.
La melodía.
Está bueno, bueno, pero es un
no, digo, nombro el sí, uno sí, claro. Grosso como diciendo.
No, claro, no es necesario, no digamos. Es este, claro, pero
no
bueno,
es condición.
Si está para, mejor, pero no.
Obvio, obvio.
Claro, no, ni hablar, está muy bien eso. Bueno, y decís que nos querés cantar una canción.
Sí.
Bien, presenta la voz.
Bueno, cómo no. Bueno, esta canción, la realidad es que es una canción que compuse hace un tiempito, todavía no estamos en proceso de grabarla porque va a ser parte de un EP que saldrá este año. La verdad es que no tiene, yo tengo pensado un par de nombres, pero no tiene algún nombre definido, así que después que la escuchen me dicen a ver qué no sé, qué les quedó como para nombrar la canción. Bueno, dice así.
Ahí va, muy bien, y mientras ella se prepara.
Un estreno,
así es así. ¿Vos decime cuando estés?
Estoy un poco triste, ya nada es tan simple como encontrarnos a las tres y con palabras resolver lo que sea que nos tenga preocupados. Estás un poco lejos, no te veo hace tiempo y me acuerdo de esa vez. Entre cartas y papel, soñando con lo lindo de crecer. Y en los días que no tienen sentido, en los que el fracaso es mi mejor amigo, una foto 2008, el paraguas está roto. Que la lluvia nos vuelva a encontrar así de locos. Pensás que me perdiste, que el siempre ya no existe. Me voy para no volver. No es tan así como crees. Hay amores de luz que no se escapan. Me invento nuevos tiempos y ahí siempre te encuentro diciéndome todo está bien. No es tan así como crees. Hay colores que no vuelven a aparecer. Y los días que no tienen sentido, en los que el fracaso es mi mejor amigo, una foto 2008, el paraguas sigue roto, que la lluvia nos vuelva a encontrar así de loco.
Qué lindo, nena, qué lindo que canta. Por favor, te quedaste con la boca abierta.
Yo le pondría Herrera. Lluvia.
Mirá, qué lindo. Yo anoté algunas cosas. Tengo que decirlo. Pero yo soy malísima para los nombres de canciones. Pero me encanta jugar con estas cosas. Después le damos vuelta, ustedes hacen lo que quieren. ¿Así de locos?
Sí, uno. Era una opción.
Entre cartas y papel, me gustó.
Uy, qué lindo, sí.
Me gustó eso. Y después una foto 2008 también. O 2008.
O 2008, sí.
Está bueno. Esos. Después hagan lo que quieran. Si le ponen alguno de esos nombres.
Entre cartas y papel es muy lindo.
Si le ponen alguno de esos nombres, me dicen.
Obvio.
Me dicen, le pusimos ese nombre. Genial, dije yo. Eso. Qué lindo que cantás.
Gracias. Estoy con un poco de alergia, pero
no se
sí.
Notó pero nada, mirá, está, nuestro operador ahí. Es raro que nuestro operador quede boquiabierto. Pero qué hermoso,
gracias.
De verdad.
Gracias.
Viste que no sé, yo siempre digo, no sé si es el micrófono o qué, pero súper claro.
Sí, no, son muy buenos los micrófonos.
Importante
sí.
Eso. No, pero más allá de que sea bueno el micrófono, se entiende, quiere decir, claro, hay claridad.
La letra, claro. Sí, hermoso, la verdad. Sí,
hoy en día hay que destacar eso.
es lindo entender.
Es una tontería, pero en realidad hay que destacar
eso. Es lo más importante
eso.
También. Total, claro, claro que sí.
Che, se escuchan cosas.
Se escucha de todo. Pero está buenísimo, me encanta, ¿no? Quiero escucharte otra. Bueno.
Sí, claro, dale.
Ahora quedate vos cantando acá.
Vas a tener que cantar más.
No, dice, no vine preparada para tanto. Pero no pasa nada, estás invitada para la próxima vez. Y ya
te preparas dos o tres.
Te preparas dos o tres.
¿Cómo no?
Y hacer un mini.
Y puede,
un mini
ya puede ser con acompañamiento. Ay, una cosa más, ¿no? ¿No?
Sí. ¿Qué decís, Joaco?
La próxima traigo el tecladito chiquitito.
Muy bien. Sí,
con el tecladito. Podrías haberlo traído.
Se puede jugar ahí.
No, pero vengo recién de Córdoba.
No tiene ni voz. A ver, habla, Joaco.
Joaco siempre está llegando de algún lugar.
Es una cosa.
Está siempre en traslado él. Sí. ¿Viste?
Como está en tránsito.
En tránsito.
Cero claridad en la voz. O sea, el contraste perfecto.
Buenísimo. No, hermoso. Bueno, y esta canción.
Sí.
Entre cartas y papel.
Ya le puso nombre.
Quedó así, claro, ¿de dónde? Ya está, quedó así. ¿De dónde sale, che? ¿Qué pasó?
Bueno, ¿qué pasó? El año pasado, yo tengo una amiga de toda la vida, desde que tenemos 8 años, ¿no? Yo me crié en La Rioja. Bueno, ella.
¿Sos de La Rioja vos?
En realidad nací acá en Buenos Aires, pero sí, a los meses me fui a vivir a La Rioja porque ahí ya vivían mis papás. Entonces, ahí me crié. Bueno, esta amiga de toda la vida. Después, bueno, cuando terminamos la secundaria, yo me vine acá a Buenos Aires. Ella se fue a Córdoba. Se quedó en La Rioja, después se fue a Córdoba. Actualmente vive en Córdoba. Pero bueno, siempre tenemos un vínculo súper cercano, pero por ahí no nos vemos tan seguido. Bueno, pasó por una situación un poco complicada el año pasado y me puse a pensar, ¿viste? En eso, en cómo las cosas eran distintas a cuando éramos chicas y todo era fácil y era juntarnos casi siempre a las 3 de la tarde porque no sé por qué, la siesta, no dormíamos siesta, entonces nos juntábamos. Y bueno, como eso, antes problemas, entre muchas comillas, no son problemas, tal vez, entonces se charlan y ya está todo bien. Y eso me llevó un poco a esta sensación, bueno, de nostalgia, un poco más en general también, de pensar en situaciones donde, bueno, extrañas algo, donde algo te marca y sabes que no va a volver a suceder, pero bueno, también está bueno quedarse como con lo que sucedió. Y eso, como toda esa sensación nostálgica de extrañar. Y también como siento que igual es una canción que, no sé si es un poquito triste, pero también, no sé, siento que es linda. Como,
es una gran balada, te digo, muy bonita. Como, para mí es una balada, ¿no? No sé, usted
sí,
que
sí,
es
un músico.
No, idea, no sabe ni
idea,
qué
dice.
Es.
No, sí, sí, es un tema
lento. Es como una balada.
A mí ahora. Lo que pasa es que siempre que la escucho es como que me dan ganas de llorar.
Claro.
O sea, a mí, bueno,
las baladas son como medio
es
para llorar.
Es una balada,
¿no?
Clásica, claro. Me parece.
Claro.
Tiene
es muy canción.
Claro, sí, canción, total. Bueno, sí, canción.
Canción.
Total,
canción,
totalmente.
El que dice formato canción.
Formato canción.
Formato canción.
Así es.
Sí.
Ahí está.
Así que así un poquito surgió. Está entre cartas y papel, o no sé, bueno, cómo se va a llamar.
Ahí está, entre cartas y papel, ahí está.
Ya le ganaste.
Ya le gané. No, no sé, no, pero está bueno el título.
Es lindo, me gusta. La imagen es linda.
Claro, la imagen está buena.
Sí.
Vamos a ver, después.
Porque además en ese momento usábamos papel.
Claro,
ahora,
verdad, ahora ya no.
No.
Qué bárbaro eso, ¿no? De las cartas, cuando uno se escribía. Bueno, no sé, yo alguna vez escribí cartas, creo que no, ni a mi abuela, pobre.
Me sigue mandando postales.
¿Te sigues? Sí. Mira qué bien, bueno, postales, ¿ves? Mira qué lindo.
No, yo no escribí cartas, pero sí fui contemporáneo en
no,
época
no, está
de
bien,
cartas.
Bueno, pero claro. Yo digo, yo
recibías
no tengo
cartas.
Recuerdo de haber escrito cartas. ¿Sabes lo que me pasa a mí con esto de que yo pregunto siempre, generalmente, a todos aquellos que se dedican a escribir canciones, a escribir sus propias canciones? Vos, todo este relato que contaste, ¿no? ¿Cómo fuiste volcándolo al papel? Digamos, ¿cómo ordenaste? ¿Qué proceso tiene? Me interesa saber eso.
Bien.
Digamos, para poder, digamos, depurar.
Sí.
Y que quede lo que escuchamos hoy.
Bueno, de hecho, cuando, la verdad es que fue un momento que me senté, agarré la guitarra, que encima yo no agarro mucho la guitarra, como que no es que es mi instrumento.
Ah, entonces
pero
tienes
no
razón,
sé,
Joaco.
O sea, me... No, no, pero esta, para esta canción es 100% Lolo, no me... Pará, porque ahora, escúchame. Bueno, cuestión que agarro la guitarra y... agarré la guitarra, agarré un cuaderno y... O sea, la letra... Me pasaba eso, como estaba triste, entonces, bueno, estoy un poco triste, me puse a recordar y medio que salió así como salió. Al menos hasta el estribillo, todo. Después, cuando le di una pausa y tuve que escribir la segunda parte, ahí sí me costaba un poco más como, bueno, ¿con qué sigo, no? Uh-huh. Eso a veces pasa, me pasa un montón a mí. Empiezo la canción de cierta manera y ya tiene una estructura, todo, y después hay que seguirla y, bueno, tenés que... ahí
darle forma
y esto, recurrir a otros recursos. Por ahí no es la canción completamente de lo que me pasa con mi amiga. Sí, eso es muy importante. Y después también, bueno, surgieron otras imágenes, otras cosas relacionadas, y bueno, todo fue formando la canción general, ¿no? Bajo ese mismo concepto de extrañar, de la nostalgia. Sí, eso.
Qué lindo. Bueno, Lolo, ¿dónde te puede escuchar la gente?
Me pueden escuchar en Spotify, están los videos en YouTube, en mi Instagram es Lolo Música, ahí también tienen el link a todas las plataformas. Así que bueno, si les gustó Cómo Terminar o si les gustó esta canción, va a salir pronto, pero pueden ir a escuchar Cómo Terminar ahí a Spotify, que ya está para que la escuchen.
Ahí está, y bueno, y con eso nos vamos a ir yendo hasta el domingo que viene a las 19 horas, aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, Radio Cultura 97.9, y nos vamos a ir con un tema, si podemos. No me quedo más.
Hacerlo, oh, es darte otra oportunidad para convencerme de lo bueno. Dejo de importarme el que dirán. Nadie sabe lo que siento.